Viendo que de una forma o de otra suman al bloque de izquierdas, es decir, que siguen siendo votos para la alternancia. Además, solo un apunte más, en campaña lo normal es que las tendencias tiendan a reforzarse y la tendencia que tiene ahora mismo Unidas Extremadura es al alza y el PSOE a la baja. Por lo tanto, no es descartable que si esto coge velocidad de crucero, esa transferencia incluso aumente.
Soriano.
Sí, es así, ¿no? Como estaba comentando, el PSOE está marcado por los problemas de corrupción, los escándalos en tanto en Madrid como aquí en Extremadura, y eso va a hacer que un trasvase de votantes de izquierda se vaya Unidas por Extremadura. Pero también es muy importante lo que ella ha comentado, ¿no? Irene lleva 10 años en la Asamblea de Extremadura, ella es Podemos, lo ha comentado, ella es marca Podemos, pero aquí Sumar en Extremadura no ha cuajado, tampoco se intentó mucho, la verdad, pero ha tenido una gran generosidad con Izquierda Unida. Ellos tienen el número uno en la candidatura, pero el número dos y tres son Izquierda Unida. Han hecho un muy buen equipo, se han compenetrado muy bien y ciertamente ha hecho mucha campaña en el territorio, ha estado en todas las plataformas ciudadanas que han salido en los últimos años, contra plantas de biomasa, contra proyectos de ese tipo. Siempre Unidas por Extremadura ha estado muy participativo y ciertamente creo que van a recoger el fruto de ese trabajo.
Soriano, gracias. Muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial de Hora 25 desde Mérida. Y suerte en lo que te queda de campaña, que es
gracias,
mucho.
La voy a necesitar, gracias.
Te leeremos en el diario. Mil gracias. El gobierno está investigando si el virus del brote de peste porcina africana de Barcelona ha podido salir de un laboratorio. La Generalitat de Cataluña no descarta, de hecho, que el origen sea un laboratorio suyo. Unas instalaciones de investigación animal que están cerca de la zona afectada dicen que no está confirmado, pero no lo descartan. ¿Y por qué no lo descartan? Porque es el brote es de una cepa que no tiene presencia en los países del entorno, pero que sí se suele usar en las investigaciones de laboratorio. Jordi Fàbrega.
El laboratorio de referencia descarta que el foco de peste porcina africana localizado en Collserola derive de alguna de las cepas que están presentes en alguno de los países de la Unión Europea. De hecho, concluye en su informe que el virus encontrado en Barcelona es similar a uno que circuló en Georgia hace prácticamente 20 años y que ahora se utiliza en investigaciones en laboratorios. De hecho, hay un laboratorio muy cercano a la zona en la que se localizaron los primeros jabalíes infectados. Es un laboratorio de la Generalitat y no se descarta que este fuera el origen del brote, aunque el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, de momento pide prudencia.
Hay varias opciones abiertas, lo sabemos, lo compartimos, pero no es definitivo, no es concluyente, por lo tanto, pido prudencia. Prudencia, mañana sabremos más que hoy, y hoy sabemos más que ayer.
De hecho, fuentes de la Generalitat cuestionan que la cepa encontrada en Collserola sea similar a la de Georgia. En todo caso, tanto el gobierno catalán como el Ministerio de Agricultura han pedido al Seprona y a los Mossos de Escuadra que abran una investigación.
Y la Generalitat ha acordado esta noche con el sector ganadero sacrificar 30.000 cerdos sanos que están cerca del foco de infección de peste porcina africana que se ha detectado. Esta noche ha habido una reunión de urgencia entre el gobierno y representantes ganaderos y, según nos confirman a esta hora desde el sector, ese ha sido el acuerdo, sacrificar a 30.000 cerdos sanos para tratar de asegurar que el brote no salta a las granjas de la zona. Es una medida de prevención. Barcelona, Susana Ruiz, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, los sacrificios comenzarán la próxima semana, según han informado representantes de los sindicatos agrarios y de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña al término de esa reunión con representantes de la Generalitat. También han dicho que ya se ha encontrado un matadero para hacerlo. La medida afecta a unos 30.000 cerdos de las 39 granjas que se encuentran en el perímetro de vigilancia de 20 kilómetros para evitar la expansión del foco de peste porcina que se ha detectado en jabalíes en la Sierra de Collserola. Los animales, según el doctor, son perfectamente comerciales. Todos han sido analizados y están libres de enfermedad. Esta es precisamente la medida que ayer pidió Mercolleida, la lonja de referencia de los precios del porcino en España.
Susana, gracias.
A vosotros.
Esta noche hemos sabido que ha muerto Frank Gehry, el gran arquitecto que consiguió domesticar el acero hasta hacerlo fluido a nuestros ojos, hasta convertirlo en algo suave, en algo bello. El domador del metal que aquí en España levantó el Guggenheim y que nos regaló una nueva Bilbao que llevará su firma para siempre. Joan Gimeno.
Gehry. Marie hizo historia en Bilbao y su carrera se impulsó con la apertura del Guggenheim en 1997. Él ya tenía arquitectura a las espaldas, pero el museo le convirtió en una estrella.
Just make the Bilbao effect.
Desde entonces le pedían que imitara el efecto Bilbao en otros lugares, pero el efecto Bilbao solo se podía conseguir allí.
It's only a small piece of the...
Él mismo lo dijo, el Guggenheim es solo una pieza del puzzle. Cambió el ecosistema de la ciudad, su edificio revolucionó la ría de Bilbao. Porque la ciudad era triste y los jóvenes se iban. Y esto fue el comienzo del cambio. Años después reconoció que lloraba cada vez que iba al Guggenheim. Frank Gehry amaba Bilbao, amaba el Guggenheim y España se lo reconoció con el premio Príncipe de Asturias en 2014.
Por la relevancia y la repercusión de sus creaciones en numerosos países.
Llegó a Oviedo bailando al ritmo de las gaitas y se fue emocionado. También nos regaló el diseño de las bodegas de Marqués de Riscal en la Rioja Alavesa y repartió su arte por el mundo con el Auditorio Walt Disney de Los Ángeles o con el Museo Vitra en Alemania. Creció en una familia humilde de Canadá, era camionero mientras iba al colegio nocturno. Allí,
teacher in a night class said, I think you should go to take a class in architecture.
Un profesor le dijo que estudiara arquitectura y el mismo Frank Gehry lo dice.
And I did really good.
Le fue muy bien. Gehry ha muerto a los 96 años hoy en su casa de Santa Mónica en California.
El jueves que viene, el 11 de diciembre, vamos a emitir Hora 25 desde el corazón de la obra de Frank Gehry, desde el Guggenheim de Bilbao. Hora 25 el jueves desde el Guggenheim.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales hay que celebrarlo. Felices fiestas.
¿Quieres perder peso de forma rápida, saludable y sostenible? En la unidad de obesidad de HCB Hospitales contamos con todas las opciones. Balón ingerible, endoscopia y cirugía bariátrica. Pero solo te ofrecemos la que mejor se adapta a ti. Un equipo multidisciplinar te acompaña en todo el proceso. Endocrinos, nutricionistas, psicólogos y cirujanos especializados. HCB Hospitales. Innovación, entorno hospitalario, escucha y acompañamiento. Más información en hcbhospitales.com.
Frente al ruido, rigor. Análisis, claridad.
Eso no es cierto, porque nosotros hablamos con los responsables de ese tema.
Y Ángeles Barceló. Frente al ruido, hoy por hoy. Cadena Ser.
Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
En Autosweden Volvo en Gandía tenemos unos descuentos especiales por motivo de la Feria de Valencia y el 30 aniversario. Aprovecha la ocasión durante esta semana y compra un Volvo con las mejores condiciones. Te esperamos en Autosweden Volvo en nuestras instalaciones de la Avenida República Argentina 117 de Gandía. Puedes concertar una cita llamando al 96-287-0500. Llámanos, te esperamos.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
¿Cuáles son los sonidos que más te gustan? En Audica te ayudamos a recuperar los sonidos que más te gustan para que puedas seguir disfrutándolos con un cuidado auditivo personalizado. Revisa gratis tu audición en Audica y empieza a mimar tus oídos.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Igual de barato que el avioncito. El avioncito para que se coman el brócoli, digo. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Yeah. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
La ropa para este fin de largo. Jordi Carro, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues aunque parezca mentira, vamos a recomendar ropa de primavera, pero cuidado, para las tardes, y no todo el país va a verse igual de beneficiado por este ascenso térmico, que sin duda va a ser lo más destacable después de tres semanas de ambiente plenamente invernal. Hacía mucho que esto no pasaba. Vamos a traer una pausa, pues eso, con temperaturas que, por ejemplo, en el Cantábrico, en Canarias, en gran parte del Mediterráneo, se situarán alrededor de los 20 grados. Las excepciones: en Galicia irá lloviendo en distintos momentos del fin de semana, sobre todo mañana y esta noche. También esperamos mucha niebla, precaución de madrugada en carreteras del interior, que además serán persistentes, y donde no se vayan, por ejemplo, en Madrid, hará frío igualmente, aunque menos. Esta situación podría alargarse hasta mediados de la semana que viene.
Carbo, mil gracias.
Buen fin de...
Adiós. Hoy hemos conocido un episodio aún más escandaloso de la gestión de la empresa privada Ribera Salud en el Hospital Público de Torrejón, en Madrid. Los trabajadores de ese hospital recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso. Esto es increíble. Esto lo ha publicado el diario El País. Estamos hablando de catéteres que se les introducen en el cuerpo a los pacientes. Les ordenaban esterilizar catéteres de un solo uso para volver a utilizarlos hasta 10 veces, para ahorrar. Esto, como digo, lo ha publicado Pablo Linde en El País. Y además cuentan que estas órdenes se las dieron a los trabajadores solo dos semanas después de aquella reunión en la que el CEO de la empresa les pedía a los directivos del hospital que usaran la imaginación para identificar qué procesos sanitarios no eran rentables para la empresa y qué se podía hacer para que empezaran a hacerlo, ¿no? Procesos sanitarios rentables, ¿no?, en un hospital público. Catéteres reutilizados. Bueno, ante semejante escándalo, la Comunidad de Madrid ya tiene la primera conclusión de la inspección que ordenó hace día y medio. Es una cosa rapidísima esta inspección. Día y medio les ha bastado para negar las malas prácticas en el hospital de Torrejón. Dicen que no hay constancia de esto de los catéteres. Y atribuyen el hecho de que se haya hecho público este escándalo a rencillas internas. Isabel Villar.
Sí, la Consejería de Sanidad afirma que sus inspectores han estado hablando con responsables médicos del centro, que han registrado la central de esterilización y que han verificado material, y concluyen que no se ha reutilizado nada, que no hay evidencias de que eso haya pasado. Otra cosa claro es que se diera esa orden. En todo caso, es la estrategia del Gobierno de la Comunidad de Madrid decir que no ha habido ninguna irregularidad y reducir todo a una especie de vendetta entre médicos y responsables de la empresa. Fuentes de la Consejería afirman que rencillas internas no pueden poner en duda la calidad de la sanidad madrileña. Tras dos días de silencio, hoy sí, la presidenta Ayuso, la presidenta madrileña, se ha pronunciado sobre el tema, tratando de proyectar contundencia.
Que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia. Tenemos unos grandes profesionales, como sucede en el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente será tratado de una u otra manera, por ningún motivo, ni por negocios.
Quiere aparentar firmeza ante posibles malas prácticas, pero claro, su gobierno está transmitiendo ya que esas malas prácticas no existen y defienden la gestión del centro.
Palop.
Bueno, pues imaginación, desandar el camino para convertir la salud en un negocio y especular con la vida de la gente, que ya no son pacientes, ya son clientes, e incrementar también el valor de las acciones de la matriz francesa, ¿no?, de Ribera, ¿no?, de Ribera Salud. Esto es una vergüenza, pues eso, un modelo de gestión que hemos visto crecer en Madrid bajo el paraguas de Aguirre desde 2003 en adelante, con Güemes, con las Keti, que lo hemos visto también en Valencia con Zaplana, y que lo vemos en Galicia. Un modelo de gestión que aparenta ser eficiente y que ya vemos que es solamente rentable, pues, para los propietarios de las acciones y para las grandes multinacionales, ¿no? Porque finalmente lo que requiere es de inversión pública. 88 millones a Ribera en este tiempo, un rescate también para el hospital de Torrejón, que tenía una deuda de 124 millones, esos son los eficientes, esos son los inteligentes, que después bueno, requieren de rescates, de que todos los rescatemos, socialización de costes y privatización de beneficios, que es un clásico. Por eso Madrid, bueno, pues tiene el récord en seguros privados, porque aquí quien no tenga un seguro privado, bueno, pues puede acabar pues eso, con un catéter reutilizado 10 veces. Es bueno, pues lo que hemos venido viendo, ¿no? En las comunidades estas que ejercen la necropolítica del Partido Popular. Yo creo que Feijóo tiene un problemita con la sanidad en Madrid, tiene otro problemita con la sanidad en Andalucía, y bien hace en pedir auditorías. Por eso precisamente ha salido aquí Ayuso en el último momento, después de estar callada 2 días, dándose golpes de pecho, ¿no? A la par que, como ya se ha indicado, pues nos viene a contar la película de que no ha pasado nada, ¿no? Es que ha habido personas sacrificadas ya por haber denunciado esto, ¿no? Jefes de servicios sacrificados, y un montón de denuncias que directamente han sido ignoradas, ¿no? Y personas represaliadas. O sea, médicos y personal sanitario represaliado por intentar velar por la salud de los pacientes. Eso es lo que estamos viendo, represaliados por una empresa, que recibe dinero público y que vive del dinero público. Eso es lo que estamos viendo. Una auténtica vergüenza.
Hasta Esperanza Aguirre le parece feo lo que estamos viendo. Es que es todo. Escuchad.
Las concesiones tienen un contrato, y en el contrato se prevén faltas leves, faltas graves y faltas muy graves, y se puede llegar a la rescisión. Vamos a ver qué es lo que hay de cierto en todo esto, pero no tiene buen aspecto, y estoy segura de que la Comunidad de Madrid será implacable, y si hay que rescindir el contrato, pues se rescinde.
A la reina de las privatizaciones, a la Margaret Thatcher de Madrid, no le parece que tenga buena pinta esto, Simón.
A ver, hay que empezar aclarando que esto no es un error, esto es un modelo, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo a las claras, porque uno puede tener acceso a sanidad privada, uno puede tener acceso a sanidad pública, pero este modelo de concierto realmente en lo que se basa es en tratar de abaratar costes metiendo de por medio el incentivo económico que tienen empresas para hacerlo, y por lo tanto el pacto implícito que existe en la Comunidad de Madrid es: no os preocupéis, contribuyentes, os voy a bajar un punto el IRPF en vuestros impuestos, ¿vale? Y por lo tanto no os preocupéis, además, que tú que pagas el mínimo exento, o estás cerca del mínimo exento, pues a lo mejor pagas 100 euros menos de IRPF al año, mientras que alguien que tiene muchos ingresos pues pagará 10.000 menos, pero a cambio, claro, tenemos que abaratar la prestación de servicios, y ese abaratamiento tiene también un coste invisible que tiene que ver precisamente con estas cuestiones que ahora se han hecho explícitas. Y por lo tanto, no puede haber auditoría que revele cuál ha sido el mal comportamiento que ha habido dentro de este sistema, porque en realidad es que el sistema está diseñado para operar así. Es decir, si al final, ¿de dónde viene el abaratamiento de los costes? ¿De dónde viene el abaratamiento de los costes en la prestación sanitaria? Obviamente tiene que venir o del personal o de los medios. Es decir, no hay muchas más vías de abaratamiento. Por lo tanto, aquí, haciendo ingeniería con el control de cuánta es la cola que tienes de pacientes derivado hacia la pública, hacia la privada, etcétera, tú puedes conseguir haciendo que el negocio sea rentable. Pero esto es lo que votamos en las elecciones. Es que yo creo que es importante recordárselo a la gente. La prestación de sanidad y educación está gestionada por las comunidades autónomas. Hay diferentes modelos en función de a quién vota usted, y usted va a tener una prestación de servicios acorde al modelo y al menú fiscal y de servicios públicos que ha elegido. Por lo tanto, nos rasgamos las vestiduras, por supuesto, de cómo nos gobernamos, pero miramos poco al hecho de que mucha gente, esto es lo que está votando, aunque no lo sepa. Pero esto es lo que también está votando. Y eso es importante recordarlo, porque las elecciones autonómicas, a la hora de la verdad, estamos todo el día hablando de la política nacional. Y seamos serios, lo que afecta más en nuestro día a día como ciudadanos es nuestra política municipal y autonómica. Esencialmente, y no le prestamos atención, y yo creo que ahí es donde tenemos que poner más el foco y la reflexión.
Otro ejemplo de las consecuencias de la política autonómica en la Comunidad Valenciana. La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, que no quiere cargar con el marrón ella sola, y que está haciendo lo imposible para evitar caer ella sola. Salomé Pradas le ha entregado a la jueza un acta notarial con los mensajes que ella se cruzó aquel día con Carlos Mazón y con el jefe de gabinete de Carlos Mazón, que se llama José Manuel Cuenca. Esos mensajes son escandalosos por varias cosas, por lo que demuestran, lo primero es que Mazón sabía que había una preocupación real porque se desbordara el barranco del Pollo. Esto echa por tierra la teoría de Mazón de que nadie le había avisado. Su propia consejera le avisó por escrito. En un mensaje a la 1:00 p.m. le dice: estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es la zona de Ribera Alta, Barranco del Pollo y Río Magro. Acabamos de decretar la alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112. ¿Qué contestó Mazón a este mensaje en el que su consejera de emergencias le alertaba de la preocupación por el Barranco del Pollo? Pues Mazón contestó: cojonudo. Es solo esa palabra, ¿eh? Contesta, cojonudo. Y después coge y se mete 4 horas en el ventorro a comer. De hecho, antes de que se metiera a comer, a las 2:00 p.m, Pradas le manda otro WhatsApp advirtiéndole de que la cosa se estaba complicando en Utiel, y Mazón ya a eso ni contesta. Y se mete al ventorro a comer con su amiga Vilaplana. Y ahí quedó, en el WhatsApp, ahí resonando esa palabra, el cojonudo. Por lo tanto, informado estaba de que había riesgo. Por lo tanto, su gestión fue negligente con todas las letras, con información. Pero quizá lo más grave de todo lo que demuestran estos WhatsApps, es que Salomé Pradas demuestra con estas conversaciones que ella fue hablando con José Manuel Cuenca, que era el jefe de gabinete de Mazón y que es el hombre que le dijo a Salomé Pradas: oye, no molestes al presidente, vete informándome a mí. Bueno, pues a las 4:30 p.m, Salomé Pradas, consejera de emergencias, avisa al jefe de gabinete de Mazón de que ya hay un muerto en Utiel. Por lo tanto, el gabinete de Mazón sabía que había por lo menos un muerto a las 4:30 p.m. Esto es muy importante, porque en este realismo mágico en el que nos ha querido meter Mazón a todos, nos dijo en la comisión de investigación en el Congreso, nos dijo Mazón que hasta las 5:00 a.m. él no le habían avisado de que había muerto. No, no, no. Su propia consejera avisa de que hay un muerto a las 4:30 p.m. Bueno, a las 8:05, cuando ya se había producido la gran mayoría de las muertes, ellos efectivamente no lo sabían, pero ya se habían producido, 8:05 p.m, el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le dice claramente a Salomé Pradas, consejera de emergencias, que no ordene el confinamiento de la población en sus casas. Le dice: confinar a una provincia es una barbaridad. Y le empieza a decir que se calme y que esté tranquila. Le falta decir: no te pongas histérica. 8:05 p.m, ¿eh? Que se calme. Dice: tranquila, che. Esto que van a escuchar es una recreación de los WhatsApps que se intercambiaron Salomé Pradas y el jefe de gabinete de Mazón. WhatsApps en los que él le dice que se quite de la cabeza lo del confinamiento de la población.
Hay unas 100 personas afectadas en Utiel para rescatar. Estoy con la UME. No pueden acceder vía terrestre, solo aérea. Están en ello. Solo ha accedido un helicóptero del consorcio. De la UME no han podido acceder con sus helicópteros.
Salo, de confinar nada, por favor, calma.
Está la cosa muy, muy mal.
Ya, mujer.
Desbordamientos por toda la provincia.
Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar.
Vamos a enviar mensaje de precaución.
Comarcas.
A todos.
Ribera Alta.
No se moja nadie.
Olla de Viñol, Ribera Alta, Costera, en fin, pero no toda la provincia.
Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento, áreas afectadas. Y alejamiento, subir plantas unos cuantos municipios.
Salomé, pero para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma.
Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias.
Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila, che.
Tranquila, che. Más allá del escándalo del contenido, esta conversación confirma que el jefe de gabinete de Mazón participó de una gestión negligente y temeraria. Y es muy relevante para la causa en la que se están investigando 230 homicidios imprudentes uno detrás de otro. Simón.
Es que aquí tengo la respuesta a una pregunta que me lleva mucho tiempo haciendo. Y es cómo, ante la negligencia de un Mazón que estaba en el ventorro, no hubo nadie que le cogiera por la solapa y le sacase. Es que esa era para mí la gran duda, porque evidentemente un líder político puede estar despistado y no tener ni siquiera una noción de la magnitud de la catástrofe que tiene. Y además, siendo ellos como son del clan de Alicante, ni siquiera puede ser que sepan cómo llueve en Valencia cuando llueve. ¿Vale? Puede ser. Demos ese beneficio de la duda. ¿Por qué razón nadie intervino? Ya lo sabemos. El jefe de gabinete no le daba la importancia necesaria. Es más, yo creo que es importante recordar que el clima de opinión en ese momento era el clima del pitido orwelliano, ¿os acordáis?
Sí, sí.
De cuidado con alarmar a la población con avisos excesivos, eso puede ser terrible y puede tener un impacto económico. Bueno, ese era, parecía también la lógica con la que él estaba planteando esto, y ahora lo interesante es que una vez queda constatado el hecho de que han cambiado 50 veces de versión, que su negligencia política ha sido incuestionable, que han mentido a la opinión pública y incluso en sede parlamentaria varias veces, ahora lo que tenemos que esperar es que la justicia haga su trabajo. Y aquí es donde efectivamente se va estrechando el cerco y se va viendo que efectivamente hubo acciones que podían haber salvado vidas humanas y que no se emprendieron.
Palop.
Bueno, ha hecho muy bien Salomé Pradas en ofrecer esta información, porque estaba por comerse el marrón ella sola. Y es evidente que no es la única responsable, aunque también es evidente que una responsabilidad tiene, ¿no?
Aquí te digo, un añito ha tardado, ¿eh?
Sí, sí, demasiado, demasiado. Yo no sé exactamente por qué no lo ha hecho antes. Me imagino que este baile de mentiras en el que nos han tenido a todos inmersos durante este tiempo, pues a ella...
Y en el que ella ha jugado un papel fundamental.
Claro, pues a ella también le ha persuadido. Pero lo que está claro es que aquí, bueno, pues Mazón mintió en la comisión del Congreso, ya lo has dicho tú, Aymar, también mintió en la comisión del Senado. Este señor Cuenca, jefe de gabinete, cuando dijo no te preocupes que a partir de ahora me ocupo yo, se lo dijo a Salomé Pradas porque el presi está de actos allí en el Ventorro sentado, bueno, pues tendrá también una responsabilidad penal, bueno, porque el manejo que hizo de la información no fue el más adecuado. Y bueno, yo todo este tiempo, igual que aquí Pablo Simón se preguntaba unas cosas, yo me preguntaba otras, y yo decía, bueno, aquí jurídicamente debe ser relevante saber si Mazón verdaderamente tenía la obligación de estar o no en el CECOPI, porque esto puede cambiarlo todo, ¿no? Nos preguntábamos qué hacía en esos 37 minutos que caminó lentamente, ¿no? 800 metros, 337, perdón, minutos con su mochila y demás. Bueno, esto ya cambia el panorama, porque ahí hay una negligencia muy evidente en el momento en el que tiene ya una información frente a la que no actúa. Entonces ya empieza a perder relevancia si verdaderamente tenía o no la obligación de estar en el CECOPI, puesto que toda esta información la tenía antes de la reunión del CECOPI. Así que
noche,
a mí, jurídicamente, sí, me parece que esto tiene importancia.
En esta noche está en la que estamos emitiendo Hora 25 desde Extremadura, en la primera jornada oficial de campaña electoral. Quiero saludar a alguien que es de esta tierra. Dadme nada, 40 segundos.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Hacia lo salvaje, en Hora 25, con Aymar Bretos.
Lolo Viejo, buenas noches, estamos en tu tierra.
¿Qué tal estás, rey de la noche? Qué bien te sienta Extremadura.
¿A que sí?
Por cierto, ¿cuánto tiempo sin verte?
Tampoco llevas tanto tiempo sin venir, ¿no?
Un par de semanas, un veto inconcebible.
Pero por la Champions.
Por lo que sea. Ahora me llamas porque estás en la mejor parte de España.
Qué pelota eres, juegas en casa, claro.
Si llamas a Javois también para Extremadura, me voy a la COPE, ya lo sabes.
Sí, a la COPE te vas a ir corriendo, te vas a ir. Escucha, has estado esta semana aquí en Extremadura, la semana entera reportajeando para el periódico... De cara a las elecciones.
Sí, saldrá el domingo un reportaje. ¿Sí? Ya sabes, tú vienes un día y los demás cinco. Al final, si algo pasa, como decís vosotros, está el país.
Vete el dedito en la llaga, vete.
A ver, antes de entrar en materia electoral, ¿Tú quieres ser un buen extremeño delante de los extremeños?
Obviamente.
Bueno, pues te noto esta noche un poco arrecío.
¿Un poco arrecío? ¿Eso qué es?
Bueno, y ponte un chambergo también, anda.
¿Chambergo también es de aquí?
Y por cierto, supongo que para ir a Mérida habrás atrochado un poco.
Te estás pasando ya, ¿no?
Es que ricasco, que esto lo entiendes muy bien.
A ver, atrochado eso, espero que no sea grave lo que me has dicho.
No, los extremeños lo sentirán muy bien. Arrecío. Es que hace frío. Chambergo es un abrigo y atrochar, pues es acortar el camino, recortar. A ver, lo primero que tienes que decir a los extremeños que tienes delante es que tenemos un acento como los andaluces.
Sí, eso, sí. Eso les gusta. Cuando me cruce con alguien por la calle y hable un rato, le digo, anda, tienes un acento como el andaluz.
Efectivamente, no. Tenemos el nuestro propio. Nosotros no tenemos nada en contra de Andalucía. De hecho, como sabes, nos bañamos en sus playas, que son nuestras ya, vamos, como las de Matalascañas y las de Islandilla.
Porque no os gusta Andalucía a vosotros, a los extremeños.
A ver, a mí no me queda más remedio porque mi suegra es de Huelva. Es decir, me juego la herencia. Ya. A ver, otro consejo.
Dime.
No es un trabalenguas, pero tienes que decir delante de mi gente estas tres palabras y muy rápido, ¿vale?
¿Cuáles?
Hacha, jigo, jiguera.
¿Cómo?
A ver, hacha, jigo, jiguera.
Esa es la clave del wifi.
Sí, la del AVE de Extremadura. Cuando te conectas, pues ya estás en Mérida. A ver, repite. Hacha, hacha, jigo, jiguera.
Hacha, jigo, jiguera.
Muy bien. ¿Cómo se nota que eres el rey de la noche?
¿Y qué significa lo de
hacha? Viva la Real Sociedad. A ver,
tampoco te pases, ¿sabes?
Sí, hoy estoy jugando en casa y se nota. A ver, hacha es un hacha, jigo es un higo y el postre, jiguera, la higuera.
Esto lo decís mucho, todo seguido.
Es un dicho nuestro y es un detector de extremeños clave. Sobre todo ahora que todos los de Madrid se vienen aquí, tenemos que estar muy atentos.
Sin embargo, tú vives en Madrid.
En el paraíso de la libertad, ya lo sabes.
A ver, que vas a hablar de las elecciones.
Estamos en campaña ya.
¿Cómo ves las elecciones?
A ver, ya en serio. Creo que estas elecciones son una oportunidad única para Extremadura, porque por primera vez, Aymar, en democracia, la región va a tener un foco nacional durante 15 días y si los candidatos quieren, pues deberían hablar solo de Extremadura y de sus problemas reales, que los que me han contado esta semana, sobre todo ante toda España. Creo además que es lo que demandan los extremeños. Y por una vez, ojo que esto es importante, también tendrán el foco, que es lo que siempre han demandado.
Aquí María Guardiola, sí, la que faltaba en TikTok. He tardado, lo sé, pero oye, mejorar Extremadura lleva su tiempo. De momento no bailo, aunque ya iremos viendo. Pero os contaré decisiones, curiosidades, cosas que pasan detrás de cámara y algún chascarrillo de esos que no ofenden ni a la oposición. Así que sígueme. Prometo ser más entretenida que una rueda de prensa. De las nuestras, no de las de Leire. Empezamos.
O sea, que María Guardiola se ha hecho TikTok.
Ya solo faltas tú. Esta también será una de las claves, el voto joven y las redes sociales. 27.000 extremeños votarán por primera vez en un contexto en el que PP busca la mayoría absoluta, el PSOE no descabalgarse y Vox crecer para punzar, como sabes, con su decálogo de la extrema derecha. Podemos, además, resucitará, previsiblemente, como dicen las encuestas, porque no está a sumar.
¿Y los grandes partidos cómo llegan a estas elecciones?
El PP, por primera vez, llega unido y cohesionado, porque el poder une. Los populares no se veían así desde 2015. Hay que recordar que el PP solo ha gobernado aquí 6 años de los últimos casi 40. 4 con Monago y 2 ahora con Guardiola.
¿Y el PSOE cómo llega?
Con Miguel Ángel Gallardo.
No hay mejor forma de terminar el día que en tu pueblo, en la inauguración del alumbrado navideño. Unas fechas, además, las que vienen... donde
Gallardo llega, como sabes, en un momento muy difícil para los socialistas. Está a punto de sentarse en el banquillo por el caso del hermano de Sánchez. Y me decía esta semana el director del diario Hoy de Extremadura, Pepe Orantos, que una de las claves de estas elecciones va a ser el suelo de los socialistas, donde va a estar el suelo de los socialistas. Pero ojo, porque también tienen un poder territorial muy grande. Estamos hablando de que en Extremadura 211 alcaldes tiene el PSOE frente a 138 del PP.
Es casi el doble.
Casi el doble. Además de las dos diputaciones, Cáceres y Badajoz. Pero es cierto que en el partido existe una gran fractura, eso es lo que cuentan fuentes del PSOE, soterrada sobre todo entre Cáceres y Badajoz.
Aquí sobre todo se sigue hablando de infraestructuras, por lo que he visto esta noche, ¿no?
Exacto. ¿Cómo es posible que en 2025 Cáceres y Badajoz todavía no estén unidas por una autovía? ¿Cómo es posible que el aeropuerto de Badajoz no cuente con un sistema antiniebla? Es muy fuerte esto.
Increíble.
¿Cómo es posible que un extremeño no pueda ir y volver en el día a Madrid en tren?
Porque ahora mismo lo del tren, ¿cómo está?
Pues como diría un gallego, que ya tienen AVE, por cierto, depende.
Hoy tienes para todos, ¿no? Los andaluces, ahora los gallegos.
Qué remedio. Creo que con el tren estamos bastante mejor que hace unos años, que había un chiste en Extremadura que decía que el tren tenía 3 velocidades, lento, muy lento y parado. Es un poco forzado, pero... Ahora el problema del tren no solo es de Extremadura, que afortunadamente la conexión interna ya está muy avanzada.
Ahora es cuando sale, ¿no?, de Extremadura.
Ahora, claro, exactamente. Ahora la conexión y el problema es con Castilla-La Mancha, que todavía está por hacer. Y la hemeroteca, que de esto no se puede olvidar nadie.
Porque ¿cuándo empezó la promesa del AVE a Extremadura?
La primera vez, según la hemeroteca, algunos señalan el año 2001 con Aznar, pero no, fue dos años antes, en junio de 1999, cuando nuestro querido vicepresidente segundo del gobierno, Rodrigo Rato, dijo textualmente que por Extremadura iban a pasar trenes a 250 kilómetros por hora.
Un visionario Rato, ¿eh?
Estamos hablando de que sin tener vías ni absolutamente nada electrificado en Extremadura, Rato ya sabía la velocidad a la que iban a ir los trenes. A este tren lo vamos a llamar Bankia.
Pelín forzado otra vez.
Bueno, pasa el corte. Sigo. Extremadura cuenta, Aymar, con una red ferroviaria de 725 kilómetros. Bueno, pues hay que recordarle a la gente que hasta el 8 de octubre de 2019, hace nada, seis años, el 15% de sus traviesas eran del siglo XIX, de madera. Eran las más antiguas de España. En resumen, para que tú me entiendas, 25 años han pasado desde esa promesa. Cuatro presidentes del gobierno, cuatro presidentes de la Junta, 13 ministros de Fomento y cuatro presentadores de Hora 25.
Hemos tenido cuatro presentadores de Hora 25 extremeños en la historia del programa.
Eso es.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Por cierto, ¿vas a contar ya a los oyentes de Hora 25 por qué yo hoy estoy aquí en tu tierra, en Extremadura, y tú no?
Porque entre ir a Extremadura y la cena de aniversario, la décima, con mi pareja, lo tengo muy claro.
10 años ya, ¿eh?
10 años,
o sea, sí. Mándale un mensaje desde aquí o algo, ¿no?
Bueno, viva Extremadura, que ella bien lo sabe.
Lola, un beso.
Un beso.
Adiós. Y un beso también para los oyentes de Hora 25, a los que, como siempre, esperamos el lunes aquí en la SER. Descansen mucho y disfruten del finde. Adiós.
Son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Será lo que me descontrola. Que son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Será lo que me descontrola. Son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Será lo que me descontrola. Buscando la manera, y si la cosa no va buena, repetir. Para algún día poder pedirte guay, y todo el que mire me lo pueda consentir. Que son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Será lo que me descontrola. Que son 100 amapolas las que robé de la Virgen para darte a ti. Será lo que me descontrola.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Hay fármacos que favorecen la excitación del hombre, no se ha investigado, no se ha fabricado para la mujer. Vosotros ahora estáis investigando para intentar entender la excitación femenina, sí. Que también es mucho más desconocida para la ciencia, ¿no?
Claro, claro, fíjate que de hecho...
Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá.
Y esto es muy interesante porque...
Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, Cadena SER.
Mantuve mi agenda plenamente consciente de...
Frente al ruido, hoy por hoy, con Ángels Barceló, Cadena SER.
Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lóbrego.
Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca.
¿Piensas lo mismo que yo, Leonard?
Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca.
Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena SER. El Larguero, Diego de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 5 de diciembre, día en el que, ya lo sabéis todos, se ha realizado el sorteo de grupos de la fase final del Mundial que se celebra el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. La selección española ha quedado encuadrada en el grupo H, junto a Cabo Verde, con la que debutamos el día 15 de junio, si no hay cambios, esto todo, ¿eh? Arabia Saudí el 21 de junio y Uruguay el 26 del mismo mes. Estamos situados en la costa este de Estados Unidos. Los tres primeros partidos los vamos a disputar entre Atlanta y Miami. Veremos dónde decide situar la Federación Española el hotel de concentración de la selección. Se está hablando Chicago, incluso Miami. Veremos cuál es la decisión definitiva, dependiendo también de lo que se diga mañana en el calendario, porque mañana vamos a saber dónde vamos a disputar cada partido y los horarios de los mismos. Por cierto, que en 16avos de final nos cruzamos con el grupo J, el de Argentina, que está con Argelia, con Austria y Jordania. Solo si no pasamos o Argentina o España como primeras de grupo nos podríamos enfrentar en esos 16avos de final. Pero bueno, puede suceder. Lo normal es que Argentina y España pasen como primeras de grupo, pero en el caso de que falle alguna, pues igual tenemos un emparejamiento potente en los 16avos de final. En un instante, estamos en Washington para conocer todos los detalles y para escuchar a los protagonistas. De hecho, está Antón Meana en unos minutos con el seleccionador español Luis de la Fuente, con el que vamos a charlar para valorar un poco el sorteo. Además, os cuento que en primera división ha arrancado la 15ª jornada de Liga, partido en el Carlos Tartiere entre el Oviedo y el Mallorca, que ha terminado con empate a cero. Y además con dos expulsados, los dos del conjunto local, uno Fede Viñas y el otro Santi Cazorla, que es la primera vez en toda su carrera que ve una roja directa y la segunda que es expulsado. La primera fue hace exactamente 10 años en el Arsenal por doble amarilla. Cali González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues un empate a cero, ¿no?
Sí, un empate a cero y además con cierta polémica, lo que pasa que también ha habido mucho enfado por parte de Real Oviedo, aceptación y lo entendía por parte del Mallorca, las dos rojas como comentas de Santi Cazorla, pues después de esa entrada sobre Murici y también la de en este caso Fede Viñas sobre Asano, dos expulsiones a través del VAR y empate a cero que deja mucho más satisfecho al Mallorca que al Oviedo, el conjunto Carballón que sigue sin ganar, tampoco Carrión sin conocer la victoria en primera, que a raíz un poco de esa expulsión ha dicho el entrenador en esta rueda de prensa que todavía continúa aquí ahora mismo en directo en la sala del Municipal Obetense, que textualmente lo ha dicho, también una caricia, si la paras a tiempo en una imagen puede parecer una hostia, tal cual ha comentado Carrión, así que no estaba del todo conforme con esa decisión y con que el VAR interviniese tanto. Y al respecto de la roja, esto han comentado también tanto Aaron Escandel, el portero del Oviedo, como Arrasate, el técnico del Mallorca.
Bueno, yo creo que el final del partido ha sido así porque el árbitro ha dejado que sea así, si no hubiese sido totalmente diferente. Creo que hemos merecido más, pero bueno, un punto que sabe a poco, pero sumas de uno.
Si paras la imagen, enseñas el frame, se tienen que ir a la calle los dos. En el campo no hemos protestado ni una ni otra, pero es el fútbol que tenemos ahora. El VAR le llama, le enseña esa foto, ¿qué va a hacer el árbitro? Expulsarlo. Lo que no sé es, pues, si el VAR tiene que entrar en esas, no...
El VAR tiene que entrar en todas estas. Las dos son rojas clarísimas. De hecho, la de Santi Cazorla es peligrosísima. Conociendo al jugador, sabemos que ni va por el jugador ni trata de... Pero la entrada es durísima, pero durísima. Es de roja directa. Lo raro es que el árbitro no lo haya visto directamente durante el partido y le hayan tenido que llamar desde el VAR para ver o para corregir esa cartulina amarilla que había visto en un principio el jugador del Oviedo y que finalmente se ha cambiado por roja porque era roja de libro. Hablamos de dos entrenadores, Cali, que están en la cuerda floja, ¿eh?
Sí, está claro. Y sobre todo aquí el que tiene el foco encima desde que llegó es el caso de Luis Carrión, porque es curioso, ¿no? Ya es el entrenador debutante en primera división que más partidos acumula sin ganar, contando lo de Las Palmas, contando aquí lo de Oviedo, y ya son en total pues 16 encuentros sin conocer la victoria, y eso también le persigue. Aquí hay mucho enfado, pero es verdad que hoy la versión del Oviedo, dentro de lo que cabe, de lo que estaba ofreciendo en esta temporada, ha convencido. El Tartiere se ha marchado orgulloso y satisfecho, pero claro, sin puntos, sin ganar. A este equipo le falta mucho gol, mucha efectividad, y esto ha provocado que sea colista, aunque con este punto de momento abandona ese farolillo rojo a la espera de que suceda o de lo que suceda el resto de la jornada. Y por cierto, Yago, preocupación por el estado físico de Raillo en el Mallorca por ese susto final, ese choque con Ovi y Yaria, que el árbitro decidió pitar el final mientras el jugador estaba siendo atendido, y va a pasar la noche en observación en el hospital por una posible fractura de pómulo.
Por completar, creo que podemos escuchar a Carrión.
Parándola, pues claro, todo parece, yo te doy una caricia y la paras justo aquí, igual parece una hostia, pero no es una hostia, es una caricia. A lo mejor son expulsiones, no lo sé, en reglamento en mano, pero me parece la de Santi sobre todo bastante similar a la de Mendy del Rayo, y esa tuvimos la mala suerte de que no fue.
Bueno, en fin, son interpretaciones. Yo desde luego no estoy de acuerdo con él en nada, con el entrenador del Oviedo. El Oviedo que queda penúltimo clasificado, 19ª posición, 10 puntos, ahora mismo a 2 de la permanencia, eso sí, con todos los que tiene por delante con un partido más, excepto el Mallorca, que está 15º con 14, ahora mismo 2 por encima del descenso. Gracias, Cali. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Además, para mañana tenemos otros 4 partidos, clásico a las 9 de la noche en San Mamés, Athletic Club Atlético de Madrid, antes 6:30, otro partidazo, Betis-Barcelona, y antes 2 de la tarde abre la jornada el sábado el Villarreal-Getafe, y después 4:15 a la vez Real Sociedad. Además, Fórmula 1, llegamos al último gran premio de la temporada con el título en juego, Gran Premio de Abu Dhabi. Hoy hemos tenido la primera sesión de libres, mejor tiempo para Norris, Verstappen segundo y Piastri un décimo, lejos de la pelea ahora mismo por el título. En cuanto a los españoles, Fernando Alonso terminó noveno y Carlos Sainz 13º. Euroliga, llegamos a la 14ª jornada, han ganado todos los nuestros y con resultados prácticamente calcados. Estrella Roja 79, Barcelona 89, Panathinaikos 79, Valencia Basket 89 y Baskonia 88, Olimpia Milán 78. Han ganado los nuestros los 3 de 10 y prácticamente, bueno, el Estrella, el Barcelona y el Valencia Basket con el mismo resultado y el Baskonia con un punto de diferencia. Y además de ayer, victoria de Real Madrid en la cancha de Anadolu Efes. En balonmano, la selección española femenina disputa mañana el último partido de la segunda fase de grupos del Mundial, 6 de la tarde contra Alemania. Y en fútbol sala, la selección femenina ha caído en las semifinales del Mundial, 4-1 contra Brasil. Las nuestras van a jugar el partido por el tercer y cuarto puesto el domingo contra Argentina. 11:37, nos vamos a Washington.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre doblo las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Larguero. Yago de Vega.
Yep, Spain going to Group H in position one.
Uruguay.
Uruguay going to Group H in position four. That will be the closing game against Spain.
Saudi Arabia.
For Saudi Arabia, they go into Group H in position three, joining a very, very mouth-watering group of Spain and Uruguay.
Cabo Verde.
We take Cabo Verde to Group H, and they go into position two, and this is Spain's opening game of the tournament.
Pues este es el sonido del sorteo, los rivales de la selección española, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. No perdemos ni un segundo, nos vamos a Washington porque está Anton Meana con el seleccionador español. Hola Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
Presente de Vega, buenas noches, sí, igual de elegante que a las 3 de la tarde cuando abríamos con el Ser Deportivos y le veo igual de ilusionado. Yo creo que él sabía que el sorteo era el sorteo, que hay que conocer los rivales, pero que lo importante es que la selección llegue bien a ese primer partido en el mes de junio. Seleccionador campeón de Europa, Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola Antón, buenas noches. Iago, buenas noches.
Hola Luis, buenas noches.
Pues mira, sigue siendo la palabra clave de todo esto, lo que estamos viviendo hoy, de todo este acontecimiento fantástico, es la ilusión. Seguimos teniendo la misma ilusión que antes del sorteo. Es verdad que ahora parece que uno ya se siente que ya ha empezado ya a jugar el Mundial. Pero desde luego sabemos que todo radica en llegar en nuestra mejor versión, dar nuestra mejor versión también cuando tengamos que enfrentarnos a todos los rivales y pensar que nosotros, si queremos llegar hasta el final, pues hay que ir ganando a todos. Y eso es lo que vamos a pretender.
Recordamos, Yago, Cabo Verde, sí. Uruguay y Arabia Saudí, los tres rivales. Ya tiene puesto el auricular, ya sabe cómo funciona esto perfectamente, así que te escucha Luis de la Fuente en directo en El Larguero desde Washington.
Buenas noches, seleccionador. Digo yo que...
Hola.
A ver, si nos ponen esto encima de la mesa antes del sorteo, lo firmábamos, ¿no?
Bueno, también si hubieran sido los cadetes, pues igual también mejor, ¿no? Quiero decir con esto, no hay nada fácil, Iago. Yo sé que ahora es sencillo decir que, claro que había, podía ser otros cruces mucho más difíciles, lógico. Pero desde luego no hay nada fácil. En 48 selecciones yo he estado viendo el resto de los grupos y digo, es que todos tenemos que estar pensando lo mismo, es que cualquiera te puede ganar. Y te puede ganar desde el momento en que es una competición tan importante como un mundial, en el que los rivales se preparan, están muy bien preparados y se preparan cada día mejor. Y que vuelvo a reiterar las palabras que te decía anteriormente, más allá de lo que esperemos de los rivales, es que tenemos que dar nuestra mejor versión, tenemos que estar en el mejor de nuestras caras para tener posibilidades no solo de superar este grupo, que no radica solo en superar este grupo, sino que nosotros vamos pensando en todo lo que podemos encontrarnos después. Obviamente, primero hay que quedar, clasificarnos para la siguiente fase.
Sí, pero seleccionador, estaremos de acuerdo que teniendo la opción de que nos hubiese podido tocar Marruecos, Croacia, Colombia o incluso la repesca de Italia, pues hemos dicho, mira, por lo menos por ese lado hemos librado, ¿no?
Claro, es que si nos tocan todos esos hasta llegar a tu imaginación hipotética final, pues dices, vamos, apaga y vámonos, ¿dónde, con qué juegan los demás, no? No, vamos a ver, que esto es muy difícil, Yago, que sí, que queda muy bien decir que ha sido un grupo asequible, que no, que es igual, si no es que no sea asequible, no. Nosotros los profesionales sabemos lo duro y lo difícil que es esto, la ilusión que tienen las selecciones que se enfrentan contra España, la motivación que tienen, sabemos que para muchos países es el rival top con el que se podrían enfrentar,
sí.
Y nosotros que sabemos también que cualquier error, cualquier descuido, cualquier día regular, pues te puede dejar un mal resultado.
No, yo estoy de acuerdo, creo que en Cabo Verde o Arabia Saudí, Uruguay, porque tiene la intención de pasar, o a lo mejor tiene más pretensiones que las otras dos a priori, sobre el papel, aunque todas quieren estar lo más lejos posible, pero dirán, el jugar contra una campeona del mundo como es España, seguro que a todos esos países les hace muchísima ilusión, y eso tiene que ver, y además escuchaba que hablaba con Anton Meana en Ser Deportivos este mediodía, y es porque España se ha ganado el ser una de las favoritas con su juego, con sus resultados, y eso creo que es algo que tenemos que sacarle el valor positivo. De hecho, decir, ir como favorita no tiene que ser una presión. La presión para los demás.
Por supuesto. Vamos, yo en ningún caso he valorado ese favoritismo que viene de gente, comentarios ajenos a nosotros, como algo negativo. Todo lo contrario, yo creo que es un reconocimiento y poner en valor el fútbol español. Todo lo contrario. Pero es verdad que también hay otras... muchas selecciones que también entran dentro de ese abanico de candidatos a poder ganar un mundial. Ese es el asunto, y no solo es España. Eso significa que el nivel del mundial es altísimo, que hay una igualdad máxima y que hay muy buenas selecciones. No olvidemos, estabas citando ahora los rivales que nos encontramos, que Cabo Verde sí es debutante, pero que Arabia Saudí le ganó a Argentina. ¿no? Sí. Si no me equivoco.
Sí, sí, en el debut.
Y Uruguay, sabemos que tienen siempre un nivel competitivo altísimo, potentísimo, y además que cuenta también con un grandísimo seleccionador como es Marcelo Bielsa. Luego, eso demuestra que es muy difícil todo.
Mundial de 48 selecciones, ¿le gusta?
Pues mira, yo creo que sí, los que hemos estado aquí disfrutando del espectáculo, abre la posibilidad a jugar un mundial a muchísimas selecciones, a muchos países que en las circunstancias se pueden quedar, se hubieran quedado fuera. Ha tenido también un grandísimo nivel y yo, me gusta este formato, me gusta el número de selecciones, me gusta el tipo de partidos que nos vamos a encontrar, de diferentes características. En fin, yo estoy muy, muy ilusionado.
Nos cruzamos con el grupo de Argentina, malo será, ¿no? Ya sé que es jugar, ¿no? Hay que jugar la fase de grupo, pero malo será.
Bueno, ahora, mira, me he cruzado también con, hablando de cruzarse con Scaloni.
Con Scaloni, ¿no?
Y nos hemos echado una sonrisa ambos. Pensar en hacer nuestro trabajo y el resto de selecciones pensar exactamente igual que nosotros. Luego lo que pase una vez que hayamos superado, Dios lo quiera, y que hayamos hecho bien las cosas, que podamos superar este grupo, pues nos encontraremos otros rivales más difíciles y pensaremos en otras cosas. Porque cada día, en la medida que vamos dando pasos, pues cada paso es más complicado, más complejo y tiene entraña más dificultad.
Ya sé que el seleccionador está para lo meramente deportivo, pero nos vamos a la costa este. Primeros partidos Miami y Atlanta. La sede no está clara todavía. ¿Le daba un poco igual si estábamos en un lado o en otro?
Bueno, mira, yo lo que es verdad que nos generaba cierto desasosiego es las distancias. Tener que desplazarnos mucho, yo creo que eso es una incomodidad muy importante para cualquier selección, ¿no? Entonces vamos a ver mañana. Nosotros tenemos un departamento de viajes que es excepcional, que tiene un gran bagaje y una gran experiencia en este tipo de torneos, y seguro que elegiremos la mejor opción, pero dentro de lo que podamos hacer, ¿no? Pero desde luego que eso es un inconveniente, tener que desplazarse mucho antes de los partidos, que siendo que nosotros hubiéramos preferido tener un campo base, sí, como tuvimos en la Eurocopa, y luego pues tener que desplazarnos si tuviéramos que hacerlo, ¿no?
Voy acabando. ¿Tenemos finalísima en el mes de marzo contra Argentina o no?
Todavía no se sabe. Yo creo que en estos próximos días, estos 7, 8, 10 días, creo que hay mucho trabajo, se está haciendo muchas cosas y se está avanzando mucho. Pero bueno, hay que esperar, insisto, en estos días, a ver qué nos deparan esas negociaciones.
¿Le ha gustado la gala?
Sí, muchísimo.
Sí,
muchísimo.
Mucho espectáculo, ¿eh? Todo este Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Bueno, me ha gustado mucho, me ha gustado cómo lo han enfocado, me ha gustado el escenario, en fin, la gente que hemos visto, mucha gente de fútbol, muchísima gente de fútbol, y bueno, yo creo que ha sido una grandísima gala. Enhorabuena, de verdad, a los organizadores.
Pues ha empezado el espectáculo con este sorteo, digamos que empieza de forma oficial la fase final de este Mundial. Que le vaya muy bien al seleccionador, que eso significará que nos va bien a todos. Seleccionador, mil gracias, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias a vosotros, Yago. Gracias a todos.
Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Tengo aquí a mi ladito, ahora te preguntaré que si te ha gustado la gala, ¿no? A mí se me ha hecho un pelín largo, pero...
Un poquito de bola, igual, ¿eh?
Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Marcos López, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y a Aritz Gabilondo lo tenemos en nada, en breve, que está ahí con Antón Meana, que sigues por ahí, ¿verdad, Antón?
Sí, sigo por aquí y no está Aritz por eso, porque al estar con el seleccionador en esta zona de entrevistas no podía estar, vale, junto a Aritz, que está terminando la crónica de LAS, pero yo creo que en breve conseguiremos que tenga buen sonido,
vale,
porque ha merecido la pena estar aquí con él para entender bien un sorteo complicado como este.
A ver si escuchamos luego también algún protagonista más de la selección española que está por ahí, Meana, moviéndose, a ver si hablamos con alguno, que seguro. Que Bruno, ¿qué te parece el sorteo? Joder, o sea, nos lo pone sobre el papel y... Uruguay, Arabia Saudí, Cabo Verde. Uruguay más por nombre además que como, sí, selección actual, ¿no?
Sí, es verdad que empezó bastante bien con Marcelo Bielsa en la Copa América de 2024. Realmente lo hizo muy bien, pudo perfectamente meterse en la final y se hubiera enfrentado a Argentina y vete a saber qué hubiera pasado, pero desde entonces el rendimiento ha sido bastante más irregular, bastante jaleo entre jugadores y Bielsa. De hecho, no estaba nada claro que fuera a continuar Marcelo Bielsa. Yo tampoco pondría la mano en el fuego porque Bielsa vaya a ser el seleccionador seleccionador uruguayo cuando empiece el torneo, por lo caliente que está la situación, pero es una buena selección, obviamente la más complicada que tiene España en el grupo. Arabia Saudí, a pesar de que en los últimos partidos de clasificación ha conseguido no encajar, a mí me parece un equipo bastante endeble atrás, tiene buenos jugadores arriba, pero los jugadores locales no han pegado todavía el salto de calidad por el hecho de estar en una liga que ha mejorado en los últimos tiempos, todavía no lo estoy viendo a nivel de selección. Y Cabo Verde, pues nos hace ilusión que selecciones asisten al Mundial, pero la verdad es que el nivel es muy, muy inferior al de la selección española.
¿Te hace ilusión a ti, sobre todo?
Pues sí, nos hace ilusión a un grupo de personas que estamos igual un poco taradetes, pero
Axel,
que...
Bruno... Sí. Palacio, José David López, toda esta gente que tiene
toda
la pedrada...
Toda esta gente.
Toda esta... Con cariño, toda sí, esta sí. Gente con cariño. Gente de la parabólica y cosas de esas. Pulido, ¿a ti qué te parece el grupo?
Me ha mirado mal, Bruno, ¿eh?
No.
Me preguntas si me ha gustado el sorteo, te digo sí. Me preguntas si me ha gustado el sorteo, te digo no.
Ya.
Y me explico. O sea, la fase de grupos inicial me ha gustado muchísimo porque somos claros favoritos, ¿no? Sobre todo frente a Cabo Verde y Arabia Saudí. Pero luego miramos los cruces. Yo siempre que hay un sorteo digo, vale, dime los equipos de la fase inicial, pero dime luego los posibles cruces.
Claro.
Y ahí la cosa se complica, ¿no? Y el titular sería, no podemos fallar. O sea, cuando digo no podemos fallar es que en teoría somos superiores a Cabo Verde y